Nacional. Les comentábamos hace algunas horas la elección como nuevo presidente del importantísimo grupo The Elders, del expresidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz. Presidente, qué gusto tenerlo en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días.
Buenos días, Gustavo. El gusto es mío.
Presidente, es una responsabilidad enorme la que usted ha recibido. Usted ha venido haciendo parte de este grupo que influye de manera muy positiva en muchas de las cosas que pasan en el manejo del poder, de los asuntos de alto nivel en el mundo. ¿Cómo fue que terminó usted de presidente de este grupo? ¿Qué pasó ahí? Como sucesor de Mandela, entre otras cosas.
No, es un grupo muy especial que creó Mandela. Y después el presidente fue el arzobispo Desmond Tutu, después el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, después la presidenta de Irlanda, Mary Robinson, y ella ya llevaba 6 años y decidieron que sería bueno un cambio, como sucede en todas las instituciones, y me ofrecieron ser el presidente del grupo y yo acepté. Es un gran honor, bastante más trabajo, pero es un gran honor, y sobre todo en este momento en que este grupo puede jugar un papel importante por las circunstancias que está viviendo el mundo. Nosotros hemos establecido una estrategia con unas prioridades, los problemas existenciales que tiene hoy en día el mundo, como por ejemplo el cambio climático, como por ejemplo el riesgo de una guerra nuclear que ha aumentado geométricamente en los últimos años, el riesgo de las pandemias que también ha aumentado, y un nuevo riesgo existencial que es la inteligencia artificial, donde nadie sabe bien qué puede pasar, pero que mucha gente está muy asustada con lo que podría pasar. Entonces, creemos que ahí podemos jugar un papel. Es un grupo que juega un papel diferente a las demás organizaciones, mucho más de diplomacia privada. Nosotros no hacemos ostentación de nada, no damos declaraciones de vez en cuando, pero el trabajo es más que todo un trabajo detrás de bambalinas.
Presidente, los elders, los mayores, tienen la experiencia, tienen el saber, han vivido vidas largas y fructíferas y saben cómo enfrentar las cosas, y como usted dice, de vez en cuando un pronunciamiento puede ser un ajuste importante, no solamente para países como Colombia, sino para el mundo. ¿Y las nuevas generaciones oyen a los mayores?
Estamos precisamente en eso. Estamos generando una comunicación, una relación especial con las nuevas generaciones. En Nueva York, el mes pasado, a raíz de la Asamblea General de Naciones Unidas y de la discusión de lo que llamaron el Pacto por el Futuro, tuvimos muchas reuniones con organizaciones de jóvenes para ver en qué medida podemos comunicarnos mejor y podemos tener políticas comunes y sobre todo entendernos mejor. De manera que sí, estamos en eso.
Expresidente, hemos visto a los elders en la zona, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, en ese conflicto tan tremendo. Lo escuchamos a usted también, por ejemplo, pidiéndole a Naciones Unidas que sea una nueva, que sea una mujer la nueva secretaria general de las Naciones Unidas. Con su experiencia en conflicto, ¿en qué se van a enfocar? El hecho de que usted sea Nobel de Paz, que haya resuelto, o pues de alguna manera, el conflicto aquí en Colombia, nos da para pensar que su foco será ese, Medio Oriente, lo que está sucediendo con estos conflictos tan terribles que hay en el mundo ahora.
Nuestra mayor preocupación en este momento es el debilitamiento del orden internacional, la falta de respeto por el Estado de Derecho, la violación flagrante y sin vergüenza de todas las normas que se habían mantenido desde que se creó el modelo actual después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hemos visto en Gaza, lo que hemos visto en Ucrania, pero también en sitios como Sudán, Eritrea, como Haití, inclusive, son demostraciones de que los países y las organizaciones y la sociedad civil está desconociendo cada vez más lo que nos mantiene unidos. Entonces, si queremos, por ejemplo, combatir el cambio climático, si no nos unimos, el planeta se va a destruir. Si no nos unimos para combatir o para afrontar la próxima pandemia, pues la pandemia va a ser peor que la que tuvimos con el COVID-19. Entonces, nuestra prioridad en este momento es decirle a los países y decirle a Naciones Unidas y a todas las organizaciones que, por favor, que respeten el derecho internacional, que respeten las reglas de juego, inclusive en las propias guerras. Las guerras tienen sus propias leyes y esas las están violando todas. Eso nunca se había visto y eso es algo que nos preocupa enormemente, y ahí vamos a concentrar mucho de nuestros esfuerzos.
Estamos hablando con el expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos. Su designación como presidente de ese importantísimo grupo a nivel mundial, The Elders. Presidente, hace unas semanas usted estuvo en el World in Progress en Barcelona, que organizó Prisa, la SER, El País, y manifestó muchas preocupaciones de esas cosas que ponen en peligro la estabilidad de los seres humanos. Una de ellas, por supuesto, las elecciones y la frágil democracia que tenemos en Venezuela. Ahora, como presidente de The Elders, ¿afina un poco la mirada sobre Venezuela?
Nosotros nos manifestamos sobre el tema de Venezuela diciendo que era una violación de las normas, que el resultado que el régimen de Maduro presentó al mundo es un resultado falso, que hasta que no demostrara que había ganado realmente con las actas, pues que eso no tenía ni pies ni cabeza, y que nadie debería reconocer ese triunfo. Pero fuimos más allá, porque lo que más nos preocupaba era lo que está sucediendo internamente con la violación de los derechos humanos. Están persiguiendo en forma implacable a la oposición, están inclusive acudiendo a mecanismos y a procedimientos que no se veían desde los nazis en Alemania en la Segunda Guerra, de pintar las casas e identificarlas con casas de enemigos. Eso era lo que más nos preocupaba, y por eso hicimos esa manifestación.
Presidente, aprovecho además para decirle que estoy siguiendo su podcast sobre el proceso de paz de manera muy atenta. Está muy bueno. La conversación con Timochenko es muy poderosa.
Muy fuerte, muy dura.
Poderosa, sí.
Pero también con los generales, que lo sentó en la mesa. La verdad es que sí está contando cosas que no se sabía.
Estoy completamente, completamente de acuerdo. Presidente, sobre todo esto que está pasando en la región, Venezuela no es el único foco de atención. Hay otros gobiernos autoritarios. ¿A usted en particular le preocupa que eso se vaya extendiendo por el continente como una especie de pandemia?
Sí, me preocupa, por ejemplo, lo que está sucediendo en México. Eso es un síntoma para cualquier democracia preocupante, y efectivamente las democracias están en retroceso, los movimientos antidemocráticos están tomando fuerza, pero no solamente en América Latina. Mire lo que está sucediendo en Europa, inclusive en el África, y eso también nos preocupa, porque todo el sistema internacional, todas las reglas de juego, la cooperación internacional depende de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho internacional depende de que los países respeten internamente su propio Estado de Derecho. Es una especie de cadena que, si se rompe en un lado, pues va a afectar en el otro, y por eso sí nos preocupa mucho que eso está sucediendo en todas partes, y ese es otro de los motivos por los cuales tenemos que redoblar los esfuerzos.
Más allá del tema eminentemente político, ideológico, presidente, hay cierta preocupación en lo que usted menciona en Colombia, en que se pierda la confianza en las instituciones, en que comencemos a debilitar y desmoronar la arquitectura jurídica del Estado, que terminemos incluso señalando a las registradurías, hablando de que hay golpes blandos, de que no se van a poder llevar a cabo las elecciones. ¿Cómo y qué lectura tiene usted de eso que nos pasa a nosotros aquí, a los colombianos como usted?
Pues que nosotros deberíamos ser conscientes de que las instituciones, por más lentas que sean para resolver los problemas, es la base de la democracia, y no podemos seguir tratando de destruirlas, porque sin instituciones viene la autocracia, que es lo que ha sucedido en otros casos. Entonces, en lugar de atacar las instituciones, hay que sentarse a hablar con ellas, a reformarlas, a mejorarlas, y ese es un proceso continuo. Yo recuerdo que cuando se inventó la democracia, se dijo, mire, este es un experimento que tenemos que mejorar permanentemente. Y cuando los que inventaron la democracia se sentaron a diseñarla, establecieron unos parámetros. Por ejemplo, el primer presidente de la primera democracia, que fue el presidente George Washington, cuando a él le ofrecieron por tercera vez ser presidente, dijo que no porque las democracias no podían depender de las personas, tenían que depender de las instituciones. Pero dijo una frase muy importante, que hoy es más relevante que nunca. Dijo, mire, mi único consejo, mi consejo más disidente en este momento es que no se les olvide una palabra, moderación. Si pierden la moderación, pierden la capacidad de dialogar entre grupos que piensan diferente. Y si pierden la capacidad de dialogar, entonces no hay transacciones y no hay soluciones. Y es lo que está sucediendo en todas partes. La polarización impide el diálogo constructivo y eso es lo que hace que las democracias sean inefectivas y pierdan credibilidad, y vienen las autocracias y vienen las dictaduras, y ese es uno de los fenómenos que está sucediendo en el mundo y que nos preocupa enormemente.
El presidente Petro es un hombre de cambios, es un hombre de ideas, es un hombre que tiene pues un espíritu de renovación que también es muy válido y muy respetable en un país como el nuestro. ¿Esa moderación a veces se le confunde en el camino?
Aquí nos falta moderación de parte y parte. En todas partes está generando una radicalización del lenguaje, de las actitudes. Uno puede sentarse a dialogar y a dialogar en forma constructiva. Es que yo recuerdo Mandela decía una frase maravillosa que el arma más poderosa que existe en el mundo es sentarse a dialogar, pero a dialogar de forma constructiva, ¿no? Yo no me siento con Gustavo Gómez a imponerle mi punto de vista, sino me siento a aprender de por qué él puede estar pensando algo diferente a lo que yo pienso, y ese aprendizaje nos permite identificar comunes denominadores donde podemos hacer transacciones, donde podemos convivir. Y eso también debería aplicarse, porque hoy uno de los problemas del mundo es precisamente que los líderes mundiales no se están sentando a hablar, a dialogar. El presidente de Rusia con el presidente de Estados Unidos, el presidente de China, y aquí en América Latina, pues la presidenta de Perú no se habla con el presidente de Colombia, el presidente de Ecuador no se habla con el presidente de México, el presidente de Argentina no se habla con el presidente de Brasil, no se hablan por razones bastante mezquinas, bastante personales, de que se insultan personalmente, y miren los daños que eso genera para los pueblos y para los países. Por eso nosotros decimos, por favor, siéntense a dialogar, pero a dialogar de forma constructiva. Y esa es una de las funciones nuestras, de sentar a las partes, así sea detrás de bambalinas, a que dialoguen, a que se sienten a ver si hay alguna posibilidad de encontrar soluciones comunes.
Presidente, usted no tuvo que ir a ninguna notaría para que en su nombre quedara la palabra paz. El trabajo que usted hizo, dedicado, valeroso, con un riesgo personal enorme, y el reconocimiento de la Academia como Premio Nobel de Paz, pues hasta el día en que usted muera, que ojalá sea dentro de muchísimos, muchísimos años, lo va a tener en un matrimonio indisoluble con la paz, Juan Manuel Santos, e inmediatamente viene la palabra paz. ¿Cómo vamos en la paz aquí en Colombia? ¿Estamos en el camino correcto?
Pues, infortunadamente, la paz total del presidente Petro no está teniendo los resultados que todos esperaríamos. Y lo he venido diciendo desde el principio, se lo dije al presidente Petro en forma muy respetuosa. Para hacer la paz hay que tener rigor, hay que tener método, hay que planificar, hay que saber exactamente para dónde va uno, crear las condiciones para que esa paz se pueda dar. Y lo que hemos visto, tal vez por falta de experiencia, por falta de organización, es otra cosa. Entonces, lo que está sufriendo el pueblo colombiano es un incremento del poder muchas de las bandas criminales en varios territorios del país, donde eso lo que hace es dificultar cualquier solución pacífica, y no veo que eso se esté mejorando. Por eso ojalá, por ejemplo, en este último tramo del gobierno, esa prioridad que se ha anunciado de implementar el proceso de paz que se firmó con las FARC se vuelva realidad, porque esa es la base para otros acuerdos. Sin implementar ese acuerdo, los otros acuerdos quedan en el aire.
Presidente, a propósito de eso, ¿le preocupó el incremento de los cultivos de área de coca sembrada en Colombia, pero sobre todo el incremento de la producción, que es absolutamente impresionante?
Pues sí, yo no estoy muy enterado de los detalles, pero por supuesto el aumento de la producción de cocaína es totalmente inconveniente, porque buena parte de la violencia se financia con el narcotráfico. Por eso, por otro lado, hemos venido, y ese no es parte de los Aldes, sino por otro grupo, hemos venido sosteniendo que la regulación del mercado de las drogas es la única forma para tratar de quitarle a los grupos criminales y a las mafias su poder, que es, a mi juicio, el problema número uno que tiene América Latina. Desde México hasta Argentina, en todos los países, el poder del crimen organizado ha venido creciendo. El control del crimen organizado de ciertos estamentos ha venido creciendo. En países que nunca habían tenido ese problema, como Costa Rica, como Chile, se ha presentado. Y ese es un tema que la región debe de afrontar como región también, porque eso necesita colaboración, cooperación, para poder ser más efectivos.
Precisamente Latinoamérica es una región sobre la que los elders tienen el ojo puesto permanentemente. Yo no lo quiero meter en la minucia de la politiquería de Estados Unidos, pero lo que pasa en las elecciones en Estados Unidos lo vamos a sentir en toda Latinoamérica, incluida Colombia. ¿Cómo está viendo la fuerza de los nudos del viento en la contienda?
Pues está muy peleado, y nosotros lo que esperamos es que el que salga elegido respete el derecho internacional, que fue lo que Estados Unidos originalmente ayudó y lideró cuando se creó Naciones Unidas, cuando se crearon todas estas instituciones, que ojalá el nuevo presidente o la nueva presidenta asuma un liderazgo de largo plazo, un liderazgo que sea capaz de tomar decisiones así sean impopulares, que ese es otro de los temas que hemos venido nosotros trabajando en los Celtes, la falta de un liderazgo de largo plazo, líderes que tomen las decisiones, como por ejemplo, voy a darle un ejemplo concreto, el presidente Kennedy, cuando se presentó la crisis con Rusia, con la Unión Soviética en ese momento, con Khrushchev, sobre la posibilidad de una guerra nuclear contra la voluntad de sus asesores, contra la voluntad inclusive de su propio hermano, agarró el teléfono, llamó a Khrushchev, se sentaron a dialogar y arreglaron el problema. Ese tipo de liderazgo que tiene el coraje, la audacia de tomar decisiones que sean convenientes, así sean impopulares, es lo que está faltando, porque en todas partes las decisiones se están tomando en función del corto plazo, de qué va a pasar en las próximas elecciones, cómo me van a criticar aquí o allá. Entonces, pendientes del corto plazo, se les ha olvidado o se nos ha olvidado el largo plazo, y ese es uno de los orígenes del problema que está sufriendo el mundo.
Presidente, la última inquietud la comparte usted con Carlos Vives. Se la pregunté a Carlos Vives y no lo va a preguntar de vallenato, por supuesto, tranquilo. Pero usted y Carlos Vives son embajadores de este país. cada uno en lo suyo, el uno en lo musical, en la cultura. Usted ha sido presidente de este país, es premio Nobel, es un hombre comprometido con la paz, y por eso le pregunto lo mismo. Cuando usted está en ese mundo en el que a veces se mueve, no solamente de grandes personajes, sino del mesero que lo atiende en el restaurante, ¿qué le dicen de Colombia? ¿Cómo nos ven?
Pues primero que todo, yo soy un gran admirador de Carlos Vives y adoro los vallenatos. Entonces, este es uno de los temas que mundialmente a veces sale a relucir, los vallenatos colombianos, gente que ha venido a Colombia y que ha escuchado los vallenatos. Pero en términos generales, Colombia es un país que ha generado mucho interés. Lo estamos viendo en esta COP16 sobre la biodiversidad. Yo creo que lo que nos deja la COP es eso, que el mundo se dio cuenta, y nosotros mismos nos dimos cuenta de nuestro potencial, porque yo creo que resultados concretos de los que se esperaban y de los que se necesitan no vamos a ver mucho, infortunadamente. Pero Colombia tiene un prestigio, tiene el proceso de paz, ha sido aplaudido por el mundo entero, continúa una avalancha de misiones de académicos que vienen a preguntar cómo fue que hicieron ustedes esto, qué fue lo que lograron. Yo estuve ahorita en Tailandia y en Bután, y allá me preguntaron mucho del proceso de paz, porque hay conflictos en esa región, como en Myanmar, como en Malasia, y en la propia Tailandia. Los generales se reunieron conmigo para preguntarme cómo fue su proceso de paz, que nosotros queremos ver si hay posibilidades de tener una paz aquí como la que tuvieron ustedes. Entonces, Colombia tiene un prestigio. Hay preocupaciones por la coyuntura, pero yo les digo, mire, esto es como una travesía. Mucha gente ha comparado el arte de gobernar con los buques, con el arte de navegar, y esto, podemos estar pasando por una tormenta, pero la tormenta pasa y el buque continúa su rumbo.
Pues, señor almirante, muchas gracias, muy amable, muy contentos y felices con su designación como presidente de este grupo importantísimo de Elders, que visibilizará todavía más al continente, a la región y, por supuesto, a Colombia. Presidente, un abrazo grande, y si no volvemos a hablar, una feliz Navidad, porque hoy comenzamos con el jingle de Caracol ya.
Así es, muchas gracias, Gustavo, y a todos ustedes.